Muy bien. Entonces, como dije, vamos haciendo un repaso rápido. Y esto ya lo hicimos hace 2 semanas. Empezamos a hablar de Génesis. ¿Y qué quería decir Génesis? Principio, ¿verdad? Hubo 4 eventos grandes en los primeros 11 capítulos de Génesis. ¿Cuáles fueron? La caída, uno. ¿Cuál otro? La creación, la caída, ¿qué más? El diluvio y la torre de Babel. Hace 4,000 años, ¿en la ciudad de qué? ¿De dónde? Ok, de Ur, atrás de la cual está, ¿qué golfo? El golfo Pérsico, y la cual está entre los ríos Tigris y Éufrates, muy bien. Dios llamó a la sal de la tierra. ¿Por qué la sal? Porque llamó a Sara, Abraham, ¿y quién más? Y Lot, muy bien. Dios le dio a Abraham un pacto. Este pacto consiste en 3 partes. ¿Cuáles fueron esas 3 partes?
Tierra.
Ok, tierra, bendiciones internacionales, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿qué más? Y descendencia, un hijo de Lea, que sería el antepasado de el Mesías, por cierto, ¿verdad? Les dijo que fueran a la ciudad de ¿qué? ¿A dónde le fue? Dijo que le fuera Abraham. Harán. Después fueron a la tierra prometida. ¿Y qué hay ahí en la tierra prometida? Pues está el mar ¿qué? De Galilea, ¿el río qué? Jordán, el mar muerto. A ver, traten de no ver sus hojas. That's cheating. Es trampa. Vamos haciéndole aquí. El chiste de esto es que tratemos de irlo memorizando, ¿verdad? Ok, entonces el mar muerto, ¿qué más? Mediterráneo y la tierra de Canaán. Muy bien. Abraham tuvo 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Primero Ismael y después Isaac. ¿Y Dios escogió y bendijo a quién? Muy bien. Isaac tuvo 2 hijos que fueron. Muy bien, y Jacob, y Dios escogió y bendijo a Jacob. ¿Jacob tuvo cuántos hijos? 12 y una hija que se llamaba Dina, perfecto. Uno de esos hijos de José se llamó José, muy bien, quien fue vendido a la esclavitud, muy bien, en Egipto. Su familia le siguió y permanecieron allí por ¿cuántos años en Egipto? 400 años. Génesis, ya lo saben, ¿ok? Después vimos Éxodo, Levítico, Números. Éxodo, Levítico, Números. ¿De qué hablaba Éxodo, Levítico, Números? No lo vean. Organización. ¿No lo hemos visto? Claro que lo vimos. Lo vimos hace 2 semanas. Habla de la organización de Israel. Muy bien. Después de esos años, después de que estuvieron en Egipto, Dios levantó a un libertador. ¿Cómo se llamaba ese libertador? Ok, Moisés. Él fue al rey de la tierra, que se llamaba, ¿cómo ahí? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaban los reyes en Egipto? Ok, Faraón, y le dijo, ¿qué le dijo Moisés? Deja a ir a mi pueblo. El rey dijo, jamás. Muy bien. Entonces Dios mandó, ¿cuántas plagas? Muy bien, 10 plagas. La última plaga siendo la muerte del primogénito. Muy bien. El rey dejó ir al pueblo, entonces ellos cruzaron, ¿qué mar? Mar Rojo, y tomaron una derecha y bajaron al monte que se llamaba el monte Sinaí, muy bien. Allí Moisés recibió la ley, ¿no? La ley de Moisés, las tablas de los mandamientos, y después, ¿dónde me quedé? Que consiste en 3 partes esa ley. ¿Cuáles eran esas 3 partes? ¿Ah? Moral es una, muy bien, otra, civil y otra, ceremonial, muy bien. Moral, civil y ceremonial. El pueblo también recibió las reglas para él, donde habitaba el Señor, ¿cómo? El tabernáculo, muy bien. Que fue mantenido, ¿quiénes tenían el trabajo de mantener el tabernáculo? Los sacerdotes y los levitas, ¿ok? Después de esto la nación caminó a un lugar, antes de llegar a la tierra prometida, se establecieron ¿en dónde? Cades Barnea, muy bien Miguel. Cades Barnea, ¿dónde mandaron? ¿Cuántos espías? 2 espías, ¿no? ¿Cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? 10 dijeron, no, no vamos a poder conquistar la tierra, son demasiado grandes, poderosos. Y solamente 2 dijeron que, esos 2 que dijeron que sí, ¿cuáles eran sus nombres? Josué y Caleb, muy bien, por la desobediencia del pueblo tuvieron que, ¿qué pasó después de que desobedecieron? El Señor les castiga y les deja que vagando el desierto por 40 años. Los mandó 40 días a reconocer la tierra y por cada uno de esos días, por desobedecer, los judíos tuvieron que quedarse ahí en el desierto 40 años. Y por la desobediencia del pueblo, tuvieron que quedarse 40 años comiendo ¿qué? Y codorniz, ahí David ya tiene codornices, cuando quieran, vende huevos, nada más se quedan. Y esa generación, toda esa generación, ¿qué le pasó? Murió, ¿ok? Aún vamos a ver que no se le permitió a Moisés llegar a la tierra prometida. Entonces, ya tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿ok? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, ¿qué quiere decir la palabra Deuteronomio? ¿Alguien sabe? Deut, ¿qué quiere decir? Dos. ¿Nomos? No. Si no es Chan, es Juana. ¿Qué quiere decir nomos? ¿Ah? Ley. Muy bien. ¿Por qué es Deuteronomio? Porque es la segunda vez que Dios le da la ley a quién. La primera vez, Moisés rompió las tablas cuando vio la idolatría. Entonces, Deuteronomio nos habla de eso, ¿verdad? Pero nos habla de la inauguración de la tierra prometida. ¿Ok? Ahí anótenle. Inauguración de la tierra prometida. Muy bien. Entonces, vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Números, por favor, Números. Y vamos a buscar el capítulo 20 de Números. Vamos a leer versículos del 8 al 12. Números 20 del 8 al 12. ¿Ya lo tenemos? Génesis, Éxodo, Números, Levítico. Ah, ¿verdad? ¿Ya? Vamos. Dice el versículo 8, dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Recuerden, estaban en el desierto, ¿verdad? No tenía agua el pueblo de Israel, y Dios le dice a Moisés, háblale al agua, y de ahí va a salir agua de la peña. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebía el pueblo y sus animales. Pero después del versículo 12 dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. La tierra prometida a Moisés, no se le permite ni a Moisés ni a Aarón entrar. ¿Por qué razón? ¿Por qué desobedeció Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Pero qué más hizo? ¿Qué le dijo a Dios para que sacara agua? ¿Qué tenía que hacerle? Nada más le hablara, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés? En su ira y rebeldía, golpeó la... Y por eso Dios dijo, por haberme desobedecido, ustedes dos no entrarán a la tierra prometida. Entonces, pues, vemos cómo es importante la obediencia, ¿no? Para Dios. Entonces, vemos aquí los que sí entraron a la tierra prometida. Primero los que no. El pueblo de 20 años en adelante no entró a la tierra prometida. Todos esos que desobedecieron de 20 años para arriba no entraron por no haber creído en Dios y su poder. Y tampoco Moisés ni Aarón, ¿verdad?, entraron a la tierra prometida por su impaciencia con la gente de Dios. Y los únicos que sí entraron, como ya lo hemos visto, es Caleb y Josué. Ellos fueron los que creyeron en el poder de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a seguirle ahí, vamos, después vinieron al norte del Mar Muerto, pónganle ahí, al norte del Mar Muerto, donde Moisés dio 3 mensajes y después de esto murió. Entonces, ahí tenemos una... Ay, ¿ya lo tienen? Llegaron al norte del Mar Muerto, donde Moisés dio 3 mensajes y después murió. ¿Ok? Tenemos una imagen aquí, aérea, de la tierra de Israel. ¿Sí? Sabemos que el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, se estableció aquí. Dijimos que este lugar, ¿cómo se llamaba? Lo dijo Miguel. Cades Barnea. ¿Ok? De Cades Barnea se dirigieron hacia el norte, siguiendo la flechita ahí, hacia el norte del Mar Muerto. Ese mar que ven ustedes ahí es el Mar Muerto. Ahí es donde se estableció el pueblo antes de cruzar el río Jordán y empezar la conquista de la tierra prometida. ¿Ok? Pero Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar. Lo único que vas a poder hacer es ver lo que yo te prometí. Y más o menos esta era, si podemos ver, una vista que hubiera tenido Moisés, ¿no? Cuando se paró allí y vio la tierra que Dios le había prometido para la nación de Israel. Obvio que él no entró, ni tampoco entrarían los que desobedecieron, y ni siquiera Aarón. ¿Ok? Ahora, esos 3 sermones que Moisés da antes de su muerte, los encontramos en Deuteronomio capítulo 1, del 6 al 8, y capítulo 4 y versículo 1. Esos 3 sermones se resumen de la siguiente manera. El resumen, el primer sermón es el resumen de la bondad y el poder de Dios. Y eso está narrado en el capítulo 1 hasta el capítulo 4 de Deuteronomio. Entonces, resumen de la bondad y el poder de Dios. Segundo sermón, la segunda entrega de la ley de Dios. Como dijimos, Dios le dio una nueva tabla con los mandamientos a Moisés, porque la primera vez Moisés las quebró al ver la idolatría del pueblo cuando estaban adorando al becerro de oro que habían hecho y que era de fundición. Entonces, la segunda entrega de la ley de Dios está en el capítulo 4 hasta el capítulo 26 de Deuteronomio. Y el tercer sermón habla de la maldición y bendición dependiendo de su obediencia. ¿Ok? Dios les da instrucciones a los israelitas y promete bendiciones si obedecen, o maldiciones si ellos deciden no obedecer. Y eso está narrado capítulo 27 hasta el capítulo 31 de Deuteronomio. Y después viene ya simplemente la despedida de Moisés antes de su muerte en el capítulo 32 al capítulo 34. ¿Ok? Terminamos Deuteronomio, ahora vamos al libro de Josué. Muere Moisés, ¿no? ¿Y quién sigue de Moisés? Bueno, Josué nos habla acerca de la conquista de la tierra prometida. Pónganle ahí en el papelito, la conquista de la tierra prometida. El general, ¿cómo se llamaba este hombre? Josué, dice, tomó la batuta o entregó la estafeta. Moisés entrega la estafeta de liderazgo de Israel a este hombre que era militar, que se llamaba Josué, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, una comparación de Moisés, quien, pues Dios sabemos que lo usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, los condució por el desierto guiados por Moisés. A través de Moisés Dios dio también la ley, que son todos los mandamientos de Dios. Y después de su muerte vino o llegó Josué, quien era un militar, ¿sí? Josué era más un dirigente militar que alguien político. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí en Deuteronomio, capítulo 3, 28, ahí en la pantalla, dice, pero encarga a Josué y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Recuerden, Moisés solamente iba a poder ver la tierra y después de eso Dios se lo llevaría. ¿Ok? Deuteronomio 3, 13 dice, y el Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. Entonces, de Moisés, él pasa la estafeta, ¿verdad? O el liderazgo, en este caso, a Josué. Después de esto, Imaginen ustedes, ahí estamos al norte del Mar Muerto, ¿sí? Como vimos en la imagen anterior. El pueblo podía ver desde allí, había una ciudad importante cruzando el río Jordán enseguida. ¿Saben cuál era? Jericó. Muy bien, la ciudad de Jericó, que era famosa porque era una ciudad que estaba amurallada, ¿sí? Nuevamente Josué manda, en esta vez no mandó tantos, mandó solamente ¿cuántos? 2 espías para reconocer la tierra. Esos espías llegan a la casa de una ¿qué? Una prostituta, de una ramera. ¿Cuál era su nombre? Rahab, que después Dios la usa, ¿verdad?, para ser una antepasada de Jesucristo en la línea del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos aquí en Josué 2, del 9 al 13, vamos a leerlo ahí en la pantalla, y dice, y dijo a los hombres, esto es Rahab hablando a estos espías, sé que el Señor os ha dado a la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor sacó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hiciste a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando los oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios, el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre. Y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y mis hermanas con todos los suyos y libraréis nuestras vidas de la muerte. Promesa que sabemos que cuando los israelitas finalmente conquistan Jericó, fue cumplida y Rahab, pues de hecho, se hace parte del pueblo de Israel, ¿no? Y de ahí es como digo, viene también como linaje a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Curioso, ¿no? Que todo tipo de personas, ¿de dónde viene Cristo, no? Entonces, vamos a seguir ahí. El general Josué tomó la batuta, cruzaron ¿qué río? El río Jordán. Primero, vamos a ver aquí, recordando el poder de Dios. Dios había hecho ya un milagro similar al que hizo con Josué. Primero, sabemos que al salir de Egipto, también el Señor abrió, por medio de Moisés, el Mar Rojo. Y eso está narrado en el capítulo 3 de Josué, versículos 14 al 17. Ahora, en este caso, también cruzaron el río Jordán, pero para cruzar el río Jordán, pues también, no crean que era tan fácil cruzar, pues no sé cómo sea la frontera aquí de México con ¿qué río es ese? ¿El río Bravo o no? El río Bravo, ¿no? Que muchos se cruzan ahí. Pues no sé hasta dónde llega, pero pues a veces puede llegar muy alto el agua y no es sencillo. Entonces Dios tuvo también que hacer ahí un milagro de abrir el río Jordán para que el pueblo pudiera cruzar al otro lado. Entonces primero llegaron y conquistaron Jericó y después enseguida de Jericó siguió la ciudad de Ai. Bueno, vamos aquí primero, Jericó. Esa historia de Jericó se encuentra narrada ahí en Josué capítulo 5 y capítulo 6, ¿sí? Capítulo 5 y capítulo 6. Ahora, después de Jericó, entonces también conquistaron la ciudad de Ai, ¿ok? Pónganla ahí, Ai. Conquistaron y dividieron la tierra prometida. Pónganla ahí, conquistaron y dividieron la tierra prometida. Primero la parte sur y después la parte norte, ¿ok? ¿Y cuántos años tomaron en conquistar toda la tierra? ¿Alguien sabe? ¿Alguna adivinanza? ¿Cuántos años? ¿10? ¿Cerca? ¿Menos? ¿Cuántos? 7 años, muy bien. Ok, entonces tenemos otra vez un mapa de la tierra prometida y esta línea divisoria. Primero conquistaron la parte sur, y después la parte norte que incluía aún parte del lado este del río Jordán, subiendo hasta esta parte de aquí arriba que es, ¿qué laguito es este? Galilea, el mar de Galilea, donde Jesús hizo pues algunos milagros, ¿verdad? Entonces el reino del norte se dividió, perdón, este, la conquista estaba dividida en el sur y en el norte, y en la parte norte llegaba hasta arriba del mar de Galilea, ¿ok? Entonces, así es como lo hicieron, y luego tomaron, ya vimos 7 años, dividieron la tierra, ¿para cuántas tribus? ¡No! ¿Cuántas tribus? 11 tribus, muy bien. ¿Y por qué 11? Porque los levitas no llegaron a recibir herencia de tierra, ¿ok? Ellos tuvieron solamente ciudades. Dentro de esas tierras, dentro de las tribus, tenían la obligación ellos de ceder ciudades a los levitas que habitarían ahí para ministrar al pueblo en las ceremonias religiosas. Entonces, dividieron la tierra para 11 tribus, ¿ok? La tribu que no recibió tierra, sino solamente ciudades, fueron los levitas, los hijos de Leví, que eran los que funcionaban como sacerdotes, ¿ok? Entonces, ya nos echamos Josué. Rápido, ¿eh? Vámonos al jueves. Bueno, aquí tienen una gráfica de cómo se dividió la tierra prometida entre las tribus. Pues hay nombres ahí de todos los hijos de Jacob, ¿no? Simeón, Judá, Rubén, Manasé, etcétera. Ahí están las divisiones de la tierra prometida, ¿sí? Y como ven, como dije hace rato, también abarcaba el lado este del río Jordán y llegaban hasta arriba del mar de Galilea, que lo tenemos aquí, ¿ok? Bien. ¿Realmente hubo descanso en la tierra con Josué? ¿Por qué no hubo descanso? ¿Encontraron realmente el descanso que Dios les había prometido? ¿Pero por qué no hubo descanso? Bueno, la respuesta es no, pero ¿por qué no? ¿Qué les faltó hacer? Tenían que conquistarla completamente y dejar sin vida a los pueblos que eran idólatras. ¿Y lo hicieron? No. ¿Y qué pasó después? Esos pueblos comenzaron a desviar a Israel, su atención a Dios, y se volvieron idólatras como el pueblo, los pueblos vecinos, ¿ok? Entonces, realmente no hubo un descanso, aunque en su querer Josué quería hacerlo, el pueblo no obedeció totalmente. Ahora, a diferencia de esto, vemos aquí Jueces 2:11, dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Por qué? Porque no terminaron de destruir a las naciones como Dios lo había pedido, ¿ok? Se hicieron como ellos. Entonces nunca tuvieron descanso porque siempre esos mismos pueblos atacaron una y otra vez y hasta la fecha. Siguen siendo atacados los judíos por todas esas naciones árabes que están alrededor, ¿no? Entonces, a diferencia de Josué, ¿qué hay de Jesús? Jesús nos da un verdadero ¿qué? Él sí nos da un verdadero descanso. ¿Cómo logró ese descanso? ¿O podemos tener paz con Dios? Por medio de lo que Él hizo en la cruz. Algo curioso de esto es que Josué y Jesús son exactamente los mismos nombres, ¿ok? Josué es en el idioma hebreo, mientras que Jesús es en el idioma ¿qué? Griego, ¿ok? Y los dos quieren decir ¿qué? ¿Qué quiere decir Jesús? El Señor salva, o el Señor es salvador. Tanto Josué como Jesús es exactamente el mismo nombre, pero solamente Jesús puede darnos ese descanso, ¿verdad?, que necesitamos. Ahí en Hebreos 4:8 dice, porque si Josué, citando a este Josué que estamos hablando, si Josué les hubiera dado de reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Ese reposo llegaría más adelante. Y sabemos que ese reposo finalmente llegó cuando Cristo vino e hizo la obra de morir por nosotros en la cruz, ¿sí? Mateo 11:28 lo leyeron hoy también, ¿no? Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo, ¿qué? Los haré descansar. Cristo es el que nos da un verdadero descanso, ¿ok? Bien, vamos a seguir entonces con Jueces. ¿De qué nos habla Jueces? ¿Alguien tiene una idea así rápido que me dé algo? Jueces. Sí, de los jueces. ¿Pero qué eran los jueces? Eran libertadores. Entonces, Jueces nos habla del primer gobierno. Un primer gobierno. No había reyes en ese entonces en Israel, ¿sí? Estos jueces que vemos aquí eran también llamados libertadores. Y vamos a ver ahorita por qué Dios puso a estos hombres ahí. Entonces, después vino el periodo de los jueces, pónganle ahí. Y hubo 14 jueces o libertadores, y el último de ellos fue ¿quién? Samuel, ¿ok? Samuel, aquí ya me habían dicho que Malaquías es el último profeta. Jueces, el último juez fue Samuel. Vemos aquí una lista de los jueces desde Otoniel, el número de años que estuvieron, pues, liberando a Israel, ¿sí? Hasta el último que vemos en la lista ahí, que fue Samuel, que además de ser juez, también fue ¿qué? Profeta, ¿ok? Él fue juez, libertador, pero además fue profeta, ¿okay? De hecho, él es el que va a hacer la transición entre los jueces y el periodo de los reyes, ¿no? Ungiendo a los dos reyes, a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y David, ¿ok? Entonces ahí tenemos una lista de los jueces. Ahora, hubo 7 ciclos, pongan ahí. Hubo 7 ciclos en la nación de Israel que consistieron en pecado. El pueblo pecaba contra Dios. Venía juicio entonces de parte de Dios. ¿Y cómo, qué tipo de juicio trajo Dios sobre estas, sobre Israel? ¿A quiénes usó? ¿Ah? A las naciones que no destruyeron, ¿ok? Esos mismos utilizó Dios para traer juicio al pueblo. Hubo pecado, vino juicio de parte de Dios, y después ¿qué hacía el pueblo? Ok, arrepentimiento, y después Dios daba la restauración o la liberación por medio de uno de estos jueces, ¿ok? Cada hombre hizo lo que quiso, no había rey en la tierra. Y ahí, del lado derecho, en esa esquinita está el nombre de Ruth, ¿verdad? Después de jueces, sigue Ruth, el libro que estamos estudiando actualmente todos, ¿no? Hombres y mujeres. Y donde vamos a aprender que Dios trajo a uno de los antepasados, ¿no? De Cristo, por medio de Ruth, que era además, ¿de qué nación? De Moab, ¿ok? Entonces, vamos a ver el ciclo triste. Dijimos que consistía en pecado. Después del pecado, ¿qué venía? El juicio. Después el pueblo se arrepentía y Dios daba restauración o libertad, ¿sí? Esos 7 ciclos de los jueces incluyeron, Dios, como dije, utilizó a estas naciones de Mesopotamia. Díganme una nación de Mesopotamia. Ahora sí le vamos a hacer hasta clases de historia, ¿no? ¿Alguna nación de Mesopotamia? Babilonia. Ok, actualmente, ¿cuál vendría a ser una nación de Mesopotamia? Actualmente. Irak, ok, Irán, por esas tierras de allá. Muy bien, entonces Dios utilizó a estas naciones como Mesopotamia, a los Moabitas, a los Filisteos, a los Cananeos, a los Madianitas, Amonitas, y una vez más a los Filisteos para traer juicio en contra de Israel. Y todo eso está narrado en los capítulos que ven ahí en la pantalla. ¿Ok? Entonces, como jueces, obviamente aquí estamos hablando de que juez quiere decir ¿qué? Libertador, ¿no? ¿Quién es un mejor libertador? Estos jueces que vinieron, que Dios puso como jueces, eran hombres, dicen jueces 21-25, dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Entonces, estos jueces que Dios puso, aunque sí trajeron libertad, cierta libertad, por un tiempo a Israel, eran hombres, pues, malos, eran hombres que fueron también con errores, ¿verdad? Y pecadores, como todos nosotros, ¿no? En cambio, Jesucristo es un mejor que libertador. ¿Cristo nos ha liberado de qué? Del pecado, ¿no? Y al liberarnos del pecado, nos ha liberado de la condenación eterna, ¿verdad? Tenemos ahí en 2 Corintios, que cuando uno dice ahí, 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo es un mejor libertador. Cuando Cristo entra a la vida de las personas, en realidad hay una libertad, no solamente una libertad temporal, como lo hicieron los jueces en aquel tiempo, sino que es una libertad permanente y eterna del pecado. ¿Ok? Ahora, hablamos hace ratito del libro de Ruth. Ahí en Jueces 21:25 habla de que en esos días no había reyes y que cada quien hacía lo que mejor le parecía ante sus ojos. Y en eso aparece Noemí, ¿no? Noemí y Ruth. Sabemos ya la historia, lo hemos estado estudiando ahí, que queda ella viuda, Noemí, queda viuda también Ruth. Y Ruth decide seguir a Noemí y hacer al Dios de Israel su Dios. ¿Ok? Dios le, pues dice aquí, ¿no? En Ruth 1:16, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú mueres moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y Dios bendice a Ruth por esto, ¿ok? Y ella se encuentra ¿con quién? Con Boaz, ¿verdad? Y sabemos que Boaz la redime. La ley de la redención era eso, ¿no? Que si un israelita varón moría, el pariente más cercano a ese hombre podía redimir a la esposa para que la esposa también tuviera heredad, si no perderían toda la herencia que tenían. Entonces, Dios bendice, se encuentra con vos, y de la relación de vos y de Ruth, ¿quién viene? ¿Quién fue el hijo de Obed y Ruth? A Obed y Ruth, ya les dije la respuesta, ¿verdad? De Ruth y vos, pues Obed, ¿verdad? ¿Y quién fue Obed? Eso sí no les voy a decir. El abuelo del rey David. ¿Ok? Entonces Ruth es la transición entre la época de los jueces y el comienzo del reinado en Israel. Dice Ruth 4:13-17, vos tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo y lo llamó Obed. Él es el padre de Isaí, quien a su vez fue padre de David, o sea, era el abuelo, ¿verdad? El abuelo del rey David. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a hacer repaso rapidísimo, ¿listos? Génesis, ¿qué quiere decir? Ahora si no, vean su hoja, tramposos. A ver. Ok, principio. Hubo 4 eventos principales en los 11 primeros capítulos, que fueron la creación, la caída, ¿qué más? ¿Y qué más? Ok, hace 4,000 años en la ciudad ¿de dónde era Abraham? Ur, atrás de la cual está ¿qué golfo? Ok, ¿y la cual está entre qué ríos? Muy bien, Dios llamó a la sal de la tierra. ¿Por qué sal? Era Sara, Abraham y Lot. Ok, Dios le dijo a Abraham, le dio un pacto y este pacto consiste en 3 partes que fueron tierra. Bien. Bendición internacional y descendencia. Perfecto. Y les dijo que fueron a la ciudad de Harán. Ok. Después de esto fueron a la tierra prometida y en la tierra prometida está el mar de, okay, el río. Ok, el mar Mediterráneo y la tierra de Canaán. Muy bien. Abraham tuvo 2 hijos que fueron Ismael, Isaac, y Dios escogió y bendijo a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos que fueron Esaú y Jacob. Dios eligió y bendijo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos y una hija que se llamaba Dina. Un hijo de ellos, que fue José, fue vendido a la esclavitud en... ¿Cuántos años estuvieron ahí? Ok, perfecto. Éxodo, Levítico, Números. ¿De qué habla Éxodo, Levítico, Números? La organización... la organización de Israel. ¿Ok? Venga. Después de esos años, Dios levantó a un libertador. ¿Quién fue ese libertador? Moisés. Él fue el rey de la tierra. ¿Él? Muy bien. Y dijo, deja ir a mi pueblo. El rey dijo, ok, entonces Dios mandó, ¿cuántas plagas? Ok, 10 plagas, la última siendo la muerte del primogénito. Bueno, ya les dije, cruzaron el Mar Rojo y tomaron una derecha y bajaron al monte que se llama el monte Sinaí. Allí Moisés recibió ¿qué? La ley, que consiste en tres partes, ahora sí: ceremonial, moral y civil. Muy bien. El pueblo también recibió las reglas para el tabernáculo, que fue mantenido por los. Muy bien. Después de esto, la nación caminó, ya les puse ahí, Cades Barnea, donde mandaron ¿cuántos espías? 12. ¿Cuántos dijeron que sí? Ok. ¿Verdad que sí? No. Dijeron que no, ¿verdad? 10 dijeron que no y 2 dijeron que sí. Los que dijeron que sí fueron. Muy bien. Por la desobediencia del pueblo tuvieron que vagar en el desierto por 40 años comiendo. Ya ven, ya se saben hasta números. A ver, esto lo acabamos de ver ahorita, a ver si lo pudieron retener. ¿Qué habla de Deuteronomio? Bueno, la segunda ley o la inauguración de la tierra prometida, ¿ok? Después vinieron al norte de qué mar. ¿Dónde? No, al norte de qué mar. ¿Dónde? ¿Desde dónde comenzó la conquista? Al norte del Mar Muerto, ¿ok? ¿Dónde Moisés dio cuántos mensajes? Tres mensajes. ¿Y después de esto qué? Se petateó Moisés. Luego, Josué, ¿de qué habla Josué? La conquista de la tierra prometida. El general, ¿cuál era su nombre? Tomó la batuta, cruzaron el, ¿qué río? El Jordán. Primero conquistaron, ¿a qué ciudad? Y después a Ay, muy bien. Dividieron y conquistaron la tierra prometida. Primero, ¿qué? La parte del sur, después la parte del norte. ¿Y tomaron cuánto tiempo para eso? 7 años. ¿Dividieron la tierra para cuántas tribus? No 12, 11. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué no recibieron más que 11? Porque los levitas no recibieron heredad, ¿ok? Bien, jueces, ¿de qué hablan los jueces? ¿El primer qué? El primer gobierno. Después vino el periodo de los jueces. Hubo 14 jueces y el último fue ¿quién? Samuel, que además de ser juez, ¿qué era? Muy bien, eso no es, eso es una extra, ¿eh? Hubo que, 7 ¿qué? 7 ciclos, muy bien, que consistieron de, ¿qué hacía el pueblo primero? Pecado, y luego venía juicio de parte de Dios, arrepentimiento, ¿y qué? Y restauración. No, son unos expertos ya, tienen la mitad del Antiguo Testamento en la mente ya. Ok. Vamos a este nuevo, y con esto acabamos hoy. ¿Listos? Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. ¿De qué nos hablan estos libros? Ok, el gobierno de los reyes. Pónganle ahí, el gobierno de los reyes. Primero fueron los jueces, y después fueron los reyes, ¿ok? ¿Qué características tenían el gobierno de los jueces? Pues era un gobierno laico, es decir, no era algo profesional, ¿sí? Dios utilizó a distintas personas para esto. Era un liderazgo invisible, es decir, no tenían a una persona visible en el poder que gobernara, ¿sí? Era un gobierno que tenía un ejército que solamente funcionaba según la necesidad, no era un ejército formal, ¿ok? Y también los impuestos que pagaban eran extras en base también a la necesidad que había, ¿ok? Esas son las características mediante el gobierno de los jueces o libertadores. A diferencia de los reyes, cuando ya comenzaron a reinar, ese sí fue un gobierno, pues, podemos decirlo, profesional, establecido, un gobierno también visible porque había ya un rey en toda la nación. El ejército era de tiempo completo, ¿sí? Y además pagaban impuestos constantes y requeridos, aparte de los diezmos que se tenían que dar también a los levitas, ¿ok? Entonces tenemos una diferencia ahí entre los jueces, la manera en que gobernaron y la manera que gobernaron los reyes, ¿ok? ¿Están tiempo o ya lo cambio? ¿Seguros? Ok. Entonces, Primera de Samuel a Segunda de Crónicas. Primera de Samuel a Segunda de Crónicas. En Primera de Samuel tenemos la narración del primer rey, que fue el rey Saúl. ¿De qué tribu era Saúl? ¿Alguien sabe decir de pura? ¿Ah? De Benjamín, de la tribu de Benjamín, ¿ok? Después Segunda de Samuel comienza ahí a la narración acerca del rey David. En Primera de Reyes comienza la narración acerca del rey Salomón. Segunda de Reyes es la narración del rey Roboam hasta el cautiverio a Babilonia, que lo hemos estado viendo en Ageo, ¿no? Y Zacarías. Y después Primera de Crónicas nuevamente se narra el reinado de David. Y Segunda de Crónicas va desde Salomón a Ciro de Persia. ¿Qué hizo Ciro de Persia? Lo hemos visto en Zacarías y en Ageo. ¿Qué imperios? A ver, vamos a recordar los imperios. Cuando llega a Babilonia, conquista, se los llevan al cautiverio, y después de Babilonia, ¿quién sigue? ¿Qué imperio? Los persas, ¿ok? Cuando llega el imperio persa, se le permite a Israel regresar. ¿Por medio de quién? ¿El rey? ¿Qué dice ahí? Ciro, ¿ok? Ciro es el que les permite regresar otra vez para reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo, ¿ok? Pero ya están bajo el imperio persa, ¿ok? Entonces, vamos a empezar aquí. La gente continuamente veía a su alrededor, querían un rey. El último juez y el primer profeta fue Samuel, muy bien. El primer rey fue Saúl, el segundo fue David. Ok, vemos aquí las características de Saúl rápidamente. Saúl fue un rey débil para Dios, ok. Eso se narra, por ejemplo, su pecado que cometió en 1 Samuel capítulo 13. Vemos ahí que se desesperó con el tiempo de Dios, no supo esperar a que llegara Samuel y tomó la decisión de hacerlo por su propia cuenta y Dios le castiga por eso. Y el otro pecado que cometió en 1 Samuel 15 y también se narra en los capítulos 24 al 26 es que no tomó en serio las palabras de Dios. Entonces Dios trae castigo sobre Saúl, termina su reinado. La reacción de Saúl es de arrepentimiento, pero sabemos que siempre estuvo causándole daño o queriendo causar daño al que iba a ser el sucesor, que era ¿quién? A David, ¿ok? Entonces más o menos es un resumen de cómo fue el reinado de Saúl. Ahora, entonces primer rey Saúl, segundo fue el rey David. Y David como rey, pues sabemos que fue elegido desde su juventud, ¿no? ¿Y qué era David? ¿Qué profesión tenía? Era un pastor. ¿Y de qué tribu era David? De la tribu de Judá, ¿ok? Muy bien. Ahí viene desde 1 Samuel capítulo 17, cuando Dios empieza a fijar en el rey David. Después llega el profeta Samuel y lo unge como el próximo rey. ¿Llegó a ser rey inmediatamente? No, ¿por qué? El que estaba en ese momento era el rey Saúl, pero esa unción la tenemos en 1 Samuel capítulo 16. Y después pues tenemos las batallas, ¿no? Del rey David, una de esas famosas con Goliat el filisteo, ¿no? Esa se narra en el capítulo 17 de 1 de Samuel. Más adelante vemos cómo Saúl, pues quiere matar a David en varias ocasiones por celos a que Dios le había quitado esa unción a él. Sí, eso se narra en dos partes de 1 Samuel, tanto en el capítulo 18 como el capítulo 19. Y más adelante ya tenemos la coronación del rey David después de la muerte de Saúl. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer, Dios hizo un pacto con David, ¿sí? Y ese pacto lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Vamos a leerlo y dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿De quién está hablando aquí? ¿Ah? Salomón, muy bien. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Vivió para siempre él? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que uno de sus descendientes reinaría para siempre. ¿Y quién es ese descendiente? Nuestro Señor Jesucristo. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azoto de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino, y aquí está la promesa, y este es el pacto que hizo con David, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre, ¿no? Y la promesa se cumple en nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Ahora, entonces, el tercer rey, ¿quién fue? Salomón. Y Salomón, pues, fue un rey que, pues, Dios le dio mucho, ¿sí? Pero falló mucho también con Dios, ¿no? Sabemos que él fue escogido como rey después de su padre David. ¿Qué más le permitió hacer a Salomón? ¿Ah? Construir, muy bien, el templo, ¿verdad? Pero sabemos que también Salomón, pues, se desvió. ¿Y por qué razón se desvió? ¿Quiénes lo desviaron? ¿De dónde eran sus esposas? ¿Eran israelitas? Y terminaron, al final de cuentas, desviando a el rey Salomón muchas veces, ¿no? A tal grado de que él, pues, se dirigía a esos dioses en muchas ocasiones para complacer a sus esposas, ¿sí? Entonces vemos que, pues, la vida de Salomón no terminó, pues, nada bien, aunque Dios le dio mucho, ¿verdad?, a Salomón. Y eso está narrado en Primera de Reyes, capítulo 3, ¿ok? Entonces, una de las cosas que Dios le permite hacer es el templo. Primero sabemos que existió el tabernáculo, y el tabernáculo era el lugar donde Dios tenía su morada, ¿ok? Mientras los israelitas estuvieron vagando por el desierto, ellos tenían lo que era el tabernáculo, y ahora en esta ocasión, pues Dios le permite a Salomón construir el templo, en donde también estaría el lugar santísimo, donde habitaría la presencia del Señor, ¿ok? Entonces, cada uno de estos reyes reinó por ¿cuántos años? ¿Alguien sabe? Si quieren echar una adivinanza, está bien, ¿eh? Se permite todo. ¡40! Mira, ¡ting, ting! Muy bien. Cada uno reinó 40 años, pues obviamente. Si fueron 3, ¿cuántos? ¿4 por 3? 120 años, todo este periodo de 120 años, con estos tres reyes solamente, ¿ok? En el año 931 antes de Cristo. ¿Por qué antes de Cristo? La cuenta va en regresión, ¿no? Hasta el nacimiento de Cristo, que es el año ¿qué? Cero. Y a partir del cero, pues tenemos la fecha, los años, como nosotros lo contamos. Hoy en día estamos en el año 2023, ¿verdad? Esto es antes de Cristo, 931 años antes de Cristo, hubo un desacuerdo sobre impuestos. ¿Alguien recuerda esa historia? ¿Con quién hubo ese desacuerdo? Después de Salomón, llegó a reinar ¿quién? Uno de sus hijos de Salomón. ¿Ah? Empieza con R. No, Rab, no. Roboam, ¿ok? ¿Y qué dijo Roboam? Ah, pues si mi padre Salomón cobró estos impuestos, yo les voy a poner más pesada la carga. Entonces hubo un desacuerdo. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí tenemos esa historia en Primera de Reyes, capítulo 12, ¿sí? El desacuerdo de los impuestos. Hubo un desacuerdo sobre los impuestos y entonces hubo una división. Israel se dividió, una parte se fue al norte y la otra parte se fue al sur, que era las tribus de Judá, ¿ok? Judá en el norte e Israel quedó en el, perdón, Judá en el sur e Israel en el norte, ¿sí? Ahora, Israel, pónganle ahí, pecó más que Judá. Israel tuvo 20 reyes, pónganle ahí. Y todos fueron, ¿qué? Malos. Todos. No hubo un solo rey bueno de Israel. Ok, Judá tuvo 20 reyes, ¿y cuántos fueron buenos? Ok, 12, ok, 12 fueron malos, ok. 12 fueron malos, quiere decir que 8 de ellos fueron buenos reyes, ¿no? Y ahí tenemos la división de la tierra prometida. Tenemos al sur, en rojo, a Judá, ¿sí? Y aquí en la parte norte, a Israel, que abarcaba, como dije, también la parte este del río Jordán, ¿sí? Y todas las tribus y cómo se dividieron en ese entonces. ¿Ok? Y ahí tenemos una lista de los reyes de Israel. Saúl, David y Salomón. Y después de Salomón viene la división, se divide en las tribus del sur y las tribus del norte. Tenemos los 20 reyes de Judá y los 20 reyes de Israel. Al lado derecho, como dije, del lado de Israel ninguno de los reyes fue bueno. Y por lo menos del lado de Judá, 8 de ellos, entre ellos Ezequías y Josías, como que están marcados ahí en negro, ¿no? Más fueron de los mejores reyes que tuvo Israel, ¿ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre esos reyes y un mejor rey, que es nuestro Señor Jesucristo? El pacto davídico, que se narra ahí en 2 Samuel 7, del 12 al 16, donde fue ahí coronado él. David, sabemos, y todos los demás reyes fueron hombres que, ¿qué? Pecaron, ¿verdad? Fallaron a Dios, ¿verdad? Murieron, ¿sí? Y en cambio, cuando Cristo llega, Cristo cumple en su totalidad el pacto de David. Ese pacto que le dijeron que Dios le había dicho a David que en su descendencia iba a reinar para siempre. Entonces Jesús llega y cumple ese pacto. Y eso, vamos a leerlo, por ejemplo, en Lucas, capítulo 1. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y versículos 31 al 33. Aquí ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿ok? En el tiempo de Cristo. Versículo 31 al 33 dice, este es el anuncio del nacimiento de Jesucristo, y dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre, ¿qué? David, Jesucristo descendiente de David, y reinará sobre la casa de Jacob para, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Ahí está cumpliendo la promesa del pacto que le había dicho Dios a David, y su reino no tendrá fin, ¿ok? Y más adelante también vemos en el libro de Apocalipsis otra cita que nos habla acerca de eso, ¿no? Entonces, Cristo cumple todo el pacto, él nunca pecó, fue perfecto, ¿verdad? Nunca falla y nunca morirá. Cristo es Dios, Cristo es eterno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a dejarle ahí preguntas. Entonces, terminamos hasta todos los reyes, hasta Segunda de Crónicas, ¿no? La próxima semana tenemos el último estudio del Antiguo Testamento, y con eso vamos a terminar todo el Antiguo Testamento.